Vamos a iniciar con Emilio. Él es Emilio Rodríguez de la Vida y Veracruz es Madler Veracruz, ¿no?
Veracruz es su vida.
Y Veracruz es su vida.
Y de bajada también.
Entonces Emilio nos va a compartir algunas reflexiones que hemos estado generando desde el MAPDER como hace 2 años, ¿no? Que mirábamos necesario empezar a platicar, a analizar sobre el tema de la matriz energética en México. Y hay algunos documentos que se han elaborado y que han sido retroalimentados en el transcurso del tiempo. Entonces la idea ahorita de Emilio es compartirnos algunas reflexiones que hemos generado desde el MAPDER.
Compañeros, compañeras de nueva cuenta, espero no aburrirles. Ya me van a soñar con la voz, espero que no sea tan mal. Me toca un tema que es un poco complicado, porque son cifras, son números, y pues yo tampoco soy experto en el tema, pero sí me ha dado la tarea a leer y un poquito a digerir con la mente y con la panza todas estas cifras y todos estos números, y qué chingados significan para nosotros, y por qué es importante hablar de matriz energética, si pues yo nomás quiero que no se haga una presa, ¿no? Y que se respete la voluntad de mi comunidad. Hablar de energía es hablar de muchas cosas. Entonces, yo les pediría a ustedes 3 ideas. ¿Qué es energía, compañeros? A lo mejor una palabra o dos. ¿Qué es energía? ¿Qué entendemos por energía? Una idea. Energía es fuerza. Energía es movimiento. Energía es... ¿Qué es energía? Fuerza, movimiento, ¿no? Nos da esta idea cuando hablamos de energía. Hay 3 definiciones muy sencillas y que también son como complicadas a veces. La primera es la definición como muy semántica y justo tiene que ver con aquella cosa que motiva una acción. Tiene que ver con movimiento. Desde la economía dice el diccionario que energía se refiere sobre todo a los recursos que pueden ser extraídos, ¿no? Para generar una acción, un movimiento. Y la otra tiene que ver con la definición física, de esa física de Newton y de física, que tiene que ver con aquella acción que produce un trabajo. Entonces, energía, ¿qué es energía? Energía es todo y es nada, ¿verdad? Energía puede ser el origen incluso y puede ser el fin. Pero de lo que yo voy a hablar es de las cifras que dan nuestros gobiernos alrededor de este tema en la segunda definición, que es la económica. Que para nuestros gobiernos, para el empuje de las políticas, la energía tiene que ver con los recursos, dicen, recursos naturales, recursos hídricos, recursos en hidrocarburos que hay y con los cuales se puede generar un movimiento motor, un movimiento combustible para acelerar los procesos de intercambio en la sociedad y de producción y de tecnología. Entonces, cuando nos hablan de energía desde hace por lo menos 10 años, 20 años atrás, sobre todo en neoliberalismo, nos dicen que el tema energético es un asunto técnico y que solamente los técnicos lo pueden abordar, porque es un asunto tan complicado que solamente quienes lo estudian saben qué es y solamente ellos pueden proponer, porque son quienes saben. Y en ese sentido dice, debe de sujetarse a las leyes del mercado, porque es en donde están los grandes expertos que nos hablan de las grandes políticas de cómo debe manejarse la energía. Y nos dicen y nos dijeron, y así se ha impuesto con la reforma energética en nuestro país, debe haber órganos reguladores que sean autónomos del Estado dentro de nuestras naciones para el tema energético. Es decir, el Estado tampoco puede tener mucho tema ahí, porque si no, al mercado le da miedo y comienza a tener cosquilleo, porque hay un presidente que de repente dice no al fracking, ¿no? O hay un presidente que de repente dice no a las presas, pero que está. Entonces, dicen desde la energía, las leyes neoliberales, que debe ser tratada por órganos reguladores autónomos. Para nuestro tema está la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Y es justamente este órgano que tiene autonomía. La semana pasada, y lo revisé en la prensa, la última sensación que hubo sobre el tema energético en nuestro país fue justo lo que refería un poco Silvia Villaseñor, y es que se va a cambiar al director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero se va a mantener el director de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, ya con ese cambio, las empresas nacionales dicen tener mucha incertidumbre. Cuando se firman las leyes energéticas, la ley energética y las leyes reglamentarias que fueron en 2013, hubo un cambio, yo lo vi en un documento que está a la mano, que lo vamos a compartir, que habla sobre la política energética de México, que se llama Plan Energético Operacional 2014-2023, y en ese documento se incluyen reflexiones a nivel regional. Después de que el México firma la reforma energética, se toma como región Norteamérica el tema energético. Y cuando se habla región Norteamérica nos referimos México, Estados Unidos y Canadá. Y este documento hace mención a los porcentajes de energía que se produce y a los porcentajes de energía que se consumen. Entonces, simplemente voy a mencionar que en México el 56% de la energía se consume en el sector industrial y el 21% se consume en el sector residencial y el 10% en el comercial. Estados Unidos, que es una potencia y que tiene un modo de vida muy diferente al nuestro y que finalmente es el modo de vida prototipo, consume tan solo un 22% de energía industrial y en residencial el 36%. Sin embargo, Estados Unidos produce 10 veces más energía en gigawatts que nosotros. Es decir, el consumo energético de este país es exponencialmente distinto al nuestro y por eso necesitaban una reforma energética en nuestro país que les acercara seguridad en este rubro, en la energía, hacia su política nacional. En México se producen cerca de 300 mil gigawatts y de esa energía el 82% es energía fósil, es decir, se quema el gas para generar la energía y tan solo el casi 10% corresponde a hidroeléctricas. Cuando se impuso la reforma energética, ¿qué nos dijeron, compañeros? ¿Que iba a haber qué? ¿Que iba a bajar la luz y que iba a bajar qué? ¿Que iba a bajarle el gas? Los argumentos fueron hacia el sector popular, hacia la sociedad. Es decir, incluso se argumentó desde la reforma energética que los ciudadanos, los medidores locales son los que más energía consumen según la reforma energética. Eso es totalmente falso. Ellos lo que hicieron fue mentir y la cifra que ellos utilizaron para dar ese argumento es por número de medidor. Es decir, una cosa es el medidor y otra cosa es la energía que consume. Si hablamos de medidores, el 88% de los medidores que hay instalados por CFE corresponden a casas, a residenciales. El 88% de los medidores. Pero el consumo energético, es decir, las ventas de ese 88% que son residenciales, tan solo es el 6.7% de la energía. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, el 88% de los clientes consume el 6.7% de la energía. Y el industrial, que solamente tienen el 0.8%, ni siquiera 1% de los medidores, consumen el 58.2% de la energía. Entonces, cuando nos dijeron que la reforma energética era para bajar la energía, pues era para bajar el costo de la energía de un sector, no de toda la sociedad en su conjunto. Eso nos queda, por supuesto, muy claro. El país se divide en 5 regiones de producción energética. Solamente voy a decir que quienes más clientes tienen es la región centro, es decir, más medidores, y la región occidente. Y quienes más consumen es el noreste, es decir, Tamaulipas, Nuevo León, occidente y centro. Destaca saber que la región sureste, es decir, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, hacia Yucatán, es la región que más energía produce por centrales eléctricas, por termoeléctricas. Y es la región que menos energía consume. ¿Sí? La energía que producen los ríos de toda esta región son para alimentar la industria que está en el norte, noreste y occidente. y los planes que hay dentro de gobierno de promoción hacia la inversión se dirigen mucho a dos sectores que son muy importantes. Las autopartes, que tiene que ver con los automóviles, y todo lo que tiene que ver con la aeronáutica. Es decir, hay una industria que se está generando como polo, dicen, de empleo, pero que está generando industria en el norte del país y que responde a intereses, pues, transnacionales. Y es la producción de aviones, la producción de automóviles. Y en ese sentido, pues, es cómo nos afecta esta política en cada uno de los territorios. Voy a mencionar que los cambios de legislación que se hicieron favorecen la producción de energía renovable. Y son 5 países quienes han estado invirtiendo más en nuestro país en este rubro que es energía renovable. Y voy a hablar de él porque las hidroeléctricas se consideran como energía renovable. Son Estados Unidos, España, Japón, Alemania e Italia. Y la energía renovable que más inversión está generando es la energía solar, la energía eólica y la energía hídrica. Es decir, con el agua, pues, ¿no? La reforma energética atendió y sigue atendiendo los intereses de una clase privilegiada en este país que está ligada a intereses regionales, transnacionales y que se traducen sin lugar a dudas a nombres y apellidos. ¿Les suena a ustedes el nombre de Emilio Lozoya? ¿No? Es mi tocayo, ha de ser buena onda, pero no, este es un hijo de la chingada. Emilio Lozoya fue artífice junto con Pedro Aspe, junto con Videgaray, junto con Suárez Coppel, junto con Jesús Reyes Heroles, de la reforma energética y de todos los cambios que significaron. Fueron los artífices y estas personas están ligadas nada más y nada menos que de manera muy directa a las empresas que están siendo beneficiadas justamente con la privatización de este sector, que tiene que ver con OHL, tiene que ver con Repsol, con la familia Morgan, con Evercore, con Protego, con Televisa, con los grupos que detentan el poder, en realidad, en este país, y que son los responsables de que se esté exigiendo producir más energía en nuestros territorios para favorecer a sus inversiones. Voy a comentar una cosa que es importante, y es que a partir de la reforma energética se comienzan a liberar más permisos de dos sectores importantes de la producción energética, el autoabastecimiento y la cogeneración. ¿Qué significa autoabastecimiento? Ya lo podían hacer antes de la reforma energética, pero ahora lo hacen con mayor certidumbre jurídica. Es empresas como autoabastecimiento, es como Walmart, ¿han escuchado? ¿Han escuchado Soriana? ¿Han escuchado Grupo Coppel? ¿Han escuchado Bimbo? Bueno, Telmex. Pues son empresas, yo les hablaba, que consumen el 58.2% de la energía. Entonces, como son re buena onda, van a invertir en su propia energía para no pagarla, ¿no? Entonces van a ser, se van a autoabastecer. Y nos están haciendo un favor, ¿verdad? Entonces, esta es la figura de autoabastecimiento y se han estado liberando centenares de concesiones al respecto. La otra figura es la cogeneración, es decir, que queda la generación que se hace, se vende directamente a CFE y CFE la vende después a las personas, ¿sí? Algo que encubrió muy bien la reforma energética, distinto al caso de Pemex en CFE, es que CFE mantiene la venta de la energía eléctrica en las casas, ¿sí? Con la reforma energética, CFE va a ser el órgano todavía al que le vamos a pagar el recibo, ¿no? Cuando vayamos, o quienes pagan, quienes están en las resistencias no pagan, pero quienes pagamos la energía, se la pagamos en el ticket, en el voucher a CFE. Sin embargo, CFE le paga esa energía con quienes la cogenera, ¿sí me explico? Entonces, en realidad es un coyotaje del recurso de la energía que queda, por supuesto, encubierta con la figura de nacionalismo, con la figura de, bueno, es una paraestatal, es del gobierno, es para los impuestos, pero no. En efecto, es evasión de impuestos y que las empresas tengan energía limpia. No es energía limpia, compañeros, es energía barata, ¿sí? Eso es lo que quieren ellos, energía barata. Le sale mucho más barato y es un gran negocio la construcción de presas. La construcción como tal es un gran negocio para las constructoras y la generación de energía eléctrica es un gran negocio para quien tiene la concesión de esa generación. Entonces, por supuesto que esto favorece a intereses muy particulares y que están ligados en cada una de nuestras luchas. Y por eso es importante estar atentos de esto, porque con el cambio de gobierno, con el cambio de todo lo que hablamos hace rato, gran parte de estos compromisos se van a mantener, la mayoría de todos ellos, y se van a mantener de la misma manera. Algunas y tangenciales cambios van a haber, algunos, muy pocos, pero los va a haber, ¿no? Entonces, estos cambios, ¿cuáles son? Andrés Manuel dice que la política de gobierno en materia energética dentro de sus 6 años va a ser apostarle a las termoeléctricas, que el 37% de la energía que se produzca sea con termoeléctricas. Pero si ya nos dijo 4 veces que va contra el fracking, pues apostarle a la termoeléctrica es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque se requiere gas natural para generar esa energía. Y el gas natural no hay ninguna otra fuente que no sea de manera suficiente la extracción en no convencionales, que es fracking. Entonces, esa política es contradictoria en lo que nos están comentando. Su otra política en materia energética eléctrica tiene que ver con empujar las hidroeléctricas, la rehabilitación, nos dice en sus decálogos, que van a rehabilitar las presas que fueron construidas en los 70s, en los 80s, que les va a salir súper carísimo, ¿verdad? Ya el tan solo hecho del desasolve es muy caro y que ellos están apostando a maximizar la eficiencia energética instalada. Es decir, que no se construya ninguna represa más grande, según. No obstante, le están apostando con mucha fuerza a las mini hidroeléctricas. Eso está dentro de su plan de gobierno. Dicen que van a generar mini hidroeléctricas, que van a seguir empujándose y van a comenzar a favorecer la generación de energía eléctrica a muy pequeña escala a través de cooperativas locales, a través de cooperativas locales que van a generar energía para su propia comunidad. Eso es lo que dice el papel, ¿verdad? También le van a apostar a una cosa que les comentaba, que son las energías renovables. Dicen que para el 2024 va a haber el 16% de nuestra energía producida de las energías renovables. Y hay una cosa que es interesante, que van a generar centros de desarrollo técnico, cosa que no había, que sí estaba ahí a través del Instituto Mexicano del Petróleo y de algunas otras para el sector eléctrico, pero según esto se van a generar centros de producción de tecnología para las cuestiones energéticas. Andrés Manuel está empujando una agenda nacionalista y está apostándole a 3 cosas para empujar esa agenda nacionalista con Pemex y CFE. La primera es aumentar la producción de barriles. La segunda es expandir la red de gasoductos. Y la tercera es construcción de nuevas refinerías. Las 3 cosas para nosotros, sobre todo la segunda y la primera, tienen implicaciones sobre compañeros nuestros, ¿no? La de las refinerías, no estoy diciendo que no exista, pero no tenemos un referente organizativo que esté en ese, en esa trinchera. Entonces, se hizo un plan nacional de desarrollo que está en la página de internet de Andrés Manuel y de su gobierno. Para el tema de la energía eléctrica le están apostando a 2 cosas que lo han dicho en todos sus discursos a cada rato, que es hacer una administración eficiente de la energía y a transparentar la energía. Él se compromete a transparentar las concesiones y asignaciones petroleras que se han dado, hacerlas transparentes, y que el proceso que va a venir, porque va a continuar la misma política energética, va a ser más transparentes. De su decálogo, no les voy a decir los 10, les voy a decir los 2 que creo que nos competen en mucho. Es que en el punto número 2 dice que va a acelerar la transición energética con energías renovables. Eso pues involucra directamente a la agenda del MAPDER porque tiene que ver con construir hidroeléctricas. Pero en su punto 8 de este decálogo dicen, y lo copié al calce, democratizar la política energética, respetar decisiones de comunidades y propiciar el sindicalismo independiente. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que va a respetar las decisiones de las comunidades. Eso lo está diciendo en su decálogo, ¿sí? Entonces, creo que es un indicador importante que es exigible, por supuesto, y que no debe de dejar de tener nuestra mirada para los próximos años, pues. Entonces, el tema energético es sumamente preocupante. Se continúa con la política neoliberal, con el extractivismo. No hay un viraje ideológico, simplemente hay un cambio de gobierno que sí tiene, algunas oportunidades para democratizar, transparentar algunas cosas, pero que eso no es nuestra demanda y que eso no va a resolver lo que nosotros estamos demandando por lo mismo. Entonces, en ese sentido, es que analizar la matriz energética, analizar la manera en que se están planteando, pues resulta importante para nuestras luchas, porque son argumentos que tenemos para desbaratarlos a ellos, ¿no? Este hecho para mí es contundente, el 1% de los medidores consume el 60% de la energía, y ese 60% de la energía es quien quiere más energía para producir más automóviles, más bienes de consumo, y eso nos lleva a un diálogo con los sindicatos, nos lleva a un diálogo con el sector magisterial y nos lleva a un diálogo con otros sectores que de manera regional se ha dado, que de manera local tal vez se ha dado, pero no se ha dado en un nivel, por lo menos en donde hemos participado como MAPDER o hasta donde yo tengo conocimiento de ello, para reflexionar este asunto. Porque la defensa del territorio, compañeros, es amplia y con eso concluyo. La defensa del territorio es educación, la defensa del territorio también es salud, la defensa del territorio también es el respeto a nuestra determinación y a las autonomías de nuestros pueblos. Entonces, yo con eso concluyo, compañeros. Espero no haberos mareado con las cifras, que para mí también fue un poco difícil, y busqué ser lo más claro y lo más útil posible para el tema que nos convoca aquí. Entonces, muchísimas gracias, compañeros.
Bueno, ahora va a intervenir Silvia Villaseñor, ella es del MAPDER Puebla, y María González del MAPDER Jalisco. Ellas nos van a hacer un punteo sobre temas que han salido en las reflexiones en grupos que tiene que ver con el tema de la iniciativa de ley agraria, el otro tema que hemos estado abordando porque toca el tema de la minería y presas, las zonas económicas especiales y bueno el tema del agua, ¿no? Entonces van a hacer un punteo entre las dos de estos tres grandes temas. Igual tienen 20 minutos entre las dos.
Compañeros, me dan permiso de estar aquí porque ya me cansé de estar sentada y una disculpa porque creo que estamos abusando ya de los tiempos y de su cansancio, pero hay 4 cosas muy que yo considero indispensables que debemos tener en mente también para el momento de decidir qué camino seguir andando como MAPDER, como movimiento, y que no se han mencionado. Entonces yo quisiera mencionárselas muy rápidamente solo para tenerlas presentes. En primer lugar, yo creo que el nuevo gobierno va a tener límites condicionantes muy fuertes para avanzar. Aunque quisiera lograr muchas cosas, hay límites impuestos y uno de ellos, en mi opinión, es que tenemos un país, como lo dijo López Obrador, en quiebra. Efectivamente, la situación económica del país es crítica, ¿no? Ya no están los ingresos por el petróleo, por ejemplo, que representaban el 30%, y ahorita está ya en números rojos, digamos. Lograron casi quebrar Pemex ya, como lo están haciendo también con CFE y con las otras empresas paraestatales que generaban recursos para administrarlos entonces a favor del pueblo. Es una situación muy grave. La deuda es inmensa. Para hacer y avanzar, invertir, lograr cosas, se van a tener que seguir endeudando. El gobierno se va a tener que seguir endeudando. Entonces, estamos en una situación económica, empieza el gobierno de forma muy, muy difícil. Después tenemos, además de eso, la violencia y el avance del crimen organizado en nuestro país, ¿no? Se profundiza el control de territorios por parte del crimen organizado. Y también sabemos de paramilitares vinculados con empresas y con el mal gobierno para generar ganancia con diferentes tipos de proyectos. Nuestra economía no podría funcionar en estos momentos si no fuera ya, si no se estuviera dando las ganancias del crimen organizado como se están dando. Llámese droga, llámese trata de personas, Y llámese contrabando de armas también y venta de armas. O sea, estamos, los bancos lavan una cantidad de dinero inmensa, pero entonces la economía ahorita requiere para funcionar de los ingresos del crimen organizado. Y eso genera entonces una complicación también muy grave en nuestro país. ¿Qué vemos? Que el crimen organizado sigue avanzando en territorios donde están estos proyectos de muerte y extractivos pensados para concretarse con el fin de o vaciar los territorios o tomar el control de los mismos, cooptando a la gente a través de pagos que resultan muy eficaces ante la necesidad y la falta de ingreso de la población. Eso no se cambia ni en 6 años, compañeros. Tenemos entonces también que reconocer que otra manera de control de territorios ahorita, el territorio continúa en disputa muy fuerte, es el avance ya para concretar lo que le llaman las zonas económicas especiales. Acuérdense, zona económica especial quiere decir un territorio en donde la administración y las decisiones van a quedar en manos de transnacionales o incluso gobiernos de otros países. Son lugares en donde se va a dar preferencia a empresas para que hagan sus negocios sin tener que pagar impuestos o casi nada de impuestos, en donde ellos nombran a un administrador de estas zonas económicas especiales y ese administrador va a tener en sus manos la seguridad, la decisión de quién transita y qué mercancías transitan, qué personas y mercancías pueden y cómo transitar por ese territorio. Abarcan varios municipios y la ley dice que los gobiernos municipales están obligados a facilitar y favorecer los negocios de las empresas que ahí se establezcan. Tenemos ya ahorita 6 zonas económicas especiales que ya fueron aprobadas, la mayoría ya tienen un decreto. Esto nos permite conocer exactamente en qué lugares están ubicadas. Ahorita ya sabemos que va a haber una en Tabasco, otra en Coatzacoalcos, otra en Lázaro Cárdenas, que abarca parte de Guerrero y parte de Michoacán. Tenemos otra en Progreso, Yucatán. Tenemos en Campeche y en Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, esto es para el avance y profundización de la producción de mercancías y la vinculación o el conectar carreteras y pasos para llevar las mercancías a los diferentes países y a través del país. Tenemos 3 más que están proyectadas, 2 en Puebla, una para la industria automotriz en el centro de Puebla y otra en el norte de Veracruz, en la zona de Papantla, Poza Rica y otros 3 municipios colindante con Sierra Norte de Puebla, que desde luego es para extracción de hidrocarburos, y otra más en Hidalgo. Entonces, esto ya es un control mucho más profundo y fuerte de los territorios que prácticamente se entregan a manos de las empresas y de gobiernos extranjeros. El primer gobierno que se anotó para administrar la zona especial de Lázaro Cárdenas fue el gobierno chino y está esperando que le autoricen para poder entonces encargarse de la administración de esta zona. Esto está vinculado también con cómo destruyen y cómo logran que se rompa las zonas que están protegidas todavía del despojo y del abuso de estas grandes empresas. Estoy hablando de los núcleos agrarios, ¿sí? La mayor parte de las tierras en México todavía están en manos de ejidos y comunidades agrarias que dificultan entonces la venta de las tierras y la disposición del territorio al gran capital. Bueno, pues ya viene una ley, ¿verdad?, de desarrollo agrario. Quieren quitar la actual ley agraria, que ha dado muchas y da muchas posibilidades de protección de la tierra y de la vida y de los bienes comunes, con esta nueva ley que propuso nada más y nada menos que Morena, compañeros, compañeras. Ellos dicen que estamos muy mal, que todo es para el bien del pueblo. Pero, compañeros, ¿quién le cree a Monreal? ¿Quién le cree a ese senador conociendo su historia? Hay ahí maneras de entrar para facilitar la venta de las tierras en los núcleos agrarios. Entonces, es muy preocupante y yo coincido con Kenia, proponía hacer un análisis profundo de esta ley y para saber cómo responder. Eso viene, es urgente, es muy importante, porque la propiedad social de la tierra en México ha sido muy, muy importante. Y yo quisiera nada más ya cerrar entonces con decir, es importantísimo reconocer que el movimiento surge para oponerse a las presas y para luchar por la defensa de los ríos, pero si el MAPDER no da un salto y no asume también como movimiento que no se trata de oponernos a la construcción de presas y detener la construcción de presas únicamente, se trata de avanzar en comprender que este proyecto capitalista de muerte tiene que destruirse y que tenemos que tener estrategias más amplias de articulación con otros movimientos, de una posición política y de una formación político-ideológica también mucho más firme, profunda y anticapitalista, para entonces poder avanzar realmente, alejarnos de un reformismo, porque la sociedad mexicana traemos, arrastramos una cultura política de sumisión, una cultura política de cooptación por el corporativismo por muchos años. El PRI nos tuvo dominados muchos años. Y la cultura política no se cambia de un día para otro. Tenemos que hacer y trabajar con mucha fuerza esa formación ideológica política para entender cómo funciona este sistema capitalista y qué está en nuestras manos hacer para ir abriéndole grietas, profundizando la destrucción del sistema, reconociendo que está fuerte en nuestro país y que la sociedad también, además de esa cultura política que arrastramos, pues que tenemos todavía muchos retos porque estamos fragmentados, porque nos falta articulación y nos falta todavía pues construir un proyecto que nos dé fuerza y nos permita compartir estrategias para avanzar de una manera más firme hacia la construcción de la vida. Yo con eso.
Pues buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, yo voy a presentar también para complementar algunos elementos de preocupación en torno a la situación del agua en el país. Hay algunas acciones que ya como MAPDER también hemos ido emprendiendo, entonces que también es importante reflexionar cómo vamos a fortalecerlas. Lo primero que quiero decir es que una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador fue echar atrás la reforma energética. Y sabemos que, ya reculó, ¿verdad?, que no se va a echar para atrás. Y ya Emilio nos contaba qué aparece en su proyecto de nación en relación a la energía. Pero un elemento central en la reforma energética en este país que no ha podido avanzar es una ley, la Ley General del Agua, que como ustedes recordarán, en el año 2012 en México se eleva a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento, y entonces hay un mandato que exige que en nuestro país exista una nueva Ley General de Aguas. Sabemos, por supuesto, que la Ley de Aguas Nacionales es una ley privatizadora, es una ley absolutamente regresiva, y lo que han estado intentando empujar la Comisión Nacional del Agua y actualmente pues el gobierno de Peña Nieto es una iniciativa de Ley General de Aguas que se le ha llamado la Ley Korenfeld o la Ley Pichardo, que todavía es mucho más agresiva, mucho más regresiva que la Ley de Aguas Nacionales, que de por sí ya entrega nuestra agua a empresas nacionales y transnacionales, y ya en nuestro país el proceso de privatización del agua va muy avanzado. Entonces falta, digamos, esta ley para que la reforma energética y todo esto que hemos venido reflexionando y que ya compartían los compañeros y las compañeras, se acabe de amarrar. Y nada más queremos hacer un recuento en este sentido, y lo primero es que recordarán que el 6 de junio Peña Nieto echó abajo más de 30 decretos de veda que protegían más de 300 cuencas en nuestro país. Lo que llamamos pues los decretos de reserva de aguas. Y esto que sucedió es muy grave. Entendemos que ustedes y varias de las luchas hicimos varias acciones y que muchas de las luchas lo reflexionaron, pero no queríamos dejar como de volverlo a traer a la mesa. Esto lo que significa pues es que al levantar, digamos, estas protecciones que tenían estos ríos en el país con este instrumento jurídico de decreto de veda, lo que significó es que se oferte, se entregue, se abra la entrega del agua, de estas más de 300 cuencas a empresas nacionales y transnacionales, y que, como ya se decía aquí, pues están disputando este bien fundamental de la vida para construir automóviles, la minería, las zonas económicas especiales y todo lo que ya aquí hemos comentado. ¿Esto qué significa? Se hicieron, como diversos análisis y, de estos 10 decretos, todo el agua que de estos 10 decretos, estamos hablando que se abre o se libera el 67% del agua, porque hay dos argumentos con los que nos quisieron disfrazar estos decretos de reserva de agua. El primero es para proteger a los ríos a través de reservas ecológicas, o también para usar el agua de estos ríos para uso doméstico o público urbano. Pero solamente del 100% de estos 10 decretos, el 32.7% es agua que se va a usar para reserva ecológica, y para uso doméstico o público urbano solamente el 0.25%. Y el agua que se libera y que se entrega a través de concesiones es el 67%. Esto es muy grave, y como saben, hay diversas luchas y organizaciones del MAPDER que interpusimos amparos. Oaxaca, el COPUDEVER interpuso un amparo, en Jalisco interpusimos dos amparos, Temacapulín y el río Santiago, y en Veracruz también se interpusieron dos amparos. Ahí está esa lucha, en tribunales. Y lo último que yo quiero comentar es que hay también un movimiento nacional importante que ha venido construyendo desde el 2012 una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, una iniciativa desde abajo que ha venido construyéndose por los pueblos, por especialistas, por abogados, por universidades, por académicos, académicas. Y el planteamiento central es eliminar el mal gobierno del agua que en este país todos hemos sido, víctimas pues de la Comisión Nacional del Agua, y lo que se propone es crear una nueva forma de gobernar el buen gobierno del agua, que le llaman, y que significa recuperar y fortalecer el control social del agua desde las comunidades, desde los pueblos. Aquí, más allá de una nueva ley, sabemos que en este país, aunque exista una nueva ley, no pasa nada, aunque la ley sea muy bonita, sabemos que las leyes no se respetan, eso lo venimos platicando durante el día. Lo importante aquí es que lo que se está exigiendo es que recuperemos este control social del agua y que un elemento fundamental sea que la Conagua desaparezca. Es decir, el planteamiento central es no más a la Conagua, necesitamos una nueva forma de democratizar las decisiones del agua, de recuperar el control social. Y también, digamos, hay otra demanda central que tiene que ver con las concesiones, porque cuando pasó todo esto, lo que dijo AMLO es que el 1 de diciembre van a echar atrás los decretos. Eso es importante, pero no nos sirve, porque lo que ha pasado del 6 de junio al 1 de diciembre, o sea, todo lo que ya se está entregando a través de concesiones, el agua, a través del levantamiento de estas vedas, digamos, es muy grave. Y hay un segundo elemento que también imagino todas y todos estuvimos enterados, que fue este asunto de la Conagua digital. Una manera para agilizar la entrega del agua a través de concesiones que se inventó la Comisión Nacional del Agua fue esta cuestión en la que uno, a través de la computadora, de un sistema digital, iba a poder pedir concesiones sobre agua superficial o agua subterránea. Esto, digamos, hubo una alerta nacional de diferentes organizaciones, de diferentes luchas, y se logró detener. Pero bueno, entonces cuando hablamos de la defensa del territorio, cuando hablamos de la defensa de los ríos, pues estamos hablando de la defensa del agua, y esta es pues una disputa que estamos librando todas y todos los que estamos acá, pero que es un elemento esencial que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista que en las comunidades el uso y la gestión comunitaria del agua se tiene que fortalecer. Hay todo el movimiento de acueductos comunitarios, y pues seguir luchando para revertir estos procesos tan agresivos de privatización. Sugiero también, propongo que en la declaración final del encuentro hagamos una mención a el tema de los decretos y de las reservas y de no a las concesiones de agua, y que este nuevo gobierno eche atrás las concesiones.
Gracias. Bueno, ya para terminar este panel, le vamos a dar la palabra a Julio César, del MAP de Coahuila, que nos va a presentar un informe que hizo el MAP de junto con HIC y en coordinación con Geocomunes sobre el tema de desplazados en México. Esto nació a raíz de que hace un par de años estuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México sesionando en nuestro país, y el MAPDER decidió participar en una de las preaudiencias que se llamó Presas y Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, pues con varios de los casos que están aquí presentes, ¿no? Ahí empezamos a colocar el tema y analizar la necesidad de tener datos concretos y sistematizados. Decíamos que para defender el territorio y los ríos también tenemos que sistematizar información. Y empezamos a manejar información sobre desplazados en México, y después de ese proceso decidimos actualizar, porque teníamos datos, decidimos hacer un ejercicio de actualización sobre desplazados en México de presas, y salió este documento que se llama Vidas Robadas, que ya Julio les compartirá los resultados del informe.
Bueno, compañeros, compañeras, lo que hemos escuchado en este encuentro y en el camino de MAPDER tiene que ver también con la construcción del conocimiento. La lucha por la vida, por la defensa del agua, del territorio, por la defensa de nuestras comunidades, tiene que ver con el conocimiento, con la conciencia, con recoger las experiencias que han tenido cientos de comunidades en la historia de este país, que han sido sacrificadas por la construcción de obras de infraestructura, como las presas de diferente perfil, de diferente tipo. Bien relataba Angélica que en la trayectoria de este, de esta resistencia en México, el MABDER decidió participar en el Tribunal Permanente de los Pueblos para denunciar al Estado mexicano por la devastación de las obras de infraestructura como las presas, violentando la vida de pronto centenaria, milenaria, de pueblos y comunidades en los múltiples territorios de nuestro país. Este informe que ahora les presentamos a ustedes y que lo van a tener en las diferentes regiones, se llama Vidas Robadas, la invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México, del año 2006 al 2016. Es decir, para MABDER es la realización del conocimiento más aproximado de una realidad que han vivido comunidades en esta resistencia. MABDER nace en el 2003. El análisis que da vida a este informe es a partir del 2006, 2 años después. Es contemporánea esta información que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, que nosotros conocemos más familiarmente como HIC, AL, coordinada por nuestra compañera Silvia Emanueli, realizó junto con la oficina de Oxfam México y nuestro movimiento, el MABDER. En la historia del MABDER han habido múltiples publicaciones que reflejan las resistencias de nuestras regiones. Encontramos publicaciones acerca de la historia de la lucha de Temacapulín, del SECOP, compañeros en Chiapas, compañeros que nos acaban de compartir el libro que hicieron en Jalcomulco en contra de la presa de Odebrecht. Hemos tenido los resultados de la lucha por medio también de los materiales que publican los compañeros de Educa en defensa del Río Verde. Y hoy este informe tiene como base el estudio de 259 presas en México, buscando los saldos de los desplazados forzosamente, las víctimas. Cuando los pueblos se dan cuenta de que existe un proyecto de presa que los amenaza, la bandera que nos une es la defensa de la comunidad, la defensa de los territorios y la defensa de la vida. No queremos desaparecer. No queremos que nuestros pueblos sean sumergidos que desaparezcan en el agua de un embalse? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están los otros desaparecidos, las víctimas de estas obras de infraestructura que bien los pueblos han denominado proyectos de muerte? Y si por los miles de desaparecidos y por si para los 43 pedimos y exigimos verdad y justicia, para las comunidades desaparecidas por presas en México también verdad y justicia. ¿Y cómo construimos esta consigna, este grito, esta rabia, esta indignación? Para desmantelar una presa necesitamos desmantelar el discurso de muerte, el oprobio, la violencia, y necesitamos también datos. Y quienes estuvieron al frente de la elaboración de este informe, le pidieron a los compañeros de Geocomunes, un colectivo de compas que nos han acompañado en estos años, desde una visión de la geografía crítica, y ellos estudiaron desde los años 30 y acudieron a los archivos viejos de la Comisión del Agua, que venía de los años 20 en México, y atravesaron los periodos del cardenismo, del Ávila Camachismo, del alemanismo, del ruizcortinismo, indagando, buscando datos acerca de esos desaparecidos, de aquellas viejas épocas de las primeras presas de inicio del siglo XX, y cruzaron el siglo XX hasta llegar a nuestros años. Y en su estudio fueron indagando en fuentes periodísticas, fueron acudiendo a datos duros y llegaron al tiempo de Vicente Fox y después al de Felipe Calderón y a los primeros años de Enrique Peña Nieto. Esas 259 presas vistas con el ojo crítico únicamente de 35 presas construidas en nuestro país, se encontraron rastros, datos, alguna información en 5 presas. ¿Dónde están los desaparecidos? Esta, yo supongo que es una pregunta que también se hicieron compas de Brasil, que se hicieron compas en Argentina, en Colombia, en diferentes países, en Guatemala, en Perú. ¿Dónde están los desaparecidos? Esa deuda histórica, ese padrón de afectados y la exigencia siempre de la reparación de los daños, el reconocimiento. Nosotros llevamos 15 años en resistencia y hemos tratado de elevar nuestra voz y decir cancelación definitiva de los proyectos de presas. Y hoy lo estamos haciendo con este informe que les presentamos a ustedes y que debe ser una herramienta de lucha de resistencia y rebeldía informada que nos eleve, que le dé fuerza a nuestro puño, de tal manera que con el conocimiento podamos desarmar el discurso de muerte de los técnicos que consideran esas obras únicamente como un asunto de fierros, de entubamientos, de concreto, de cemento, pero que para ellos no cuenta la vida humana. Se han despersonalizado, deshumanizado a tal grado que lo fundamental que tienen en la frente, junto con los intereses que defienden, es el signo del dinero, y lo hemos visto. Nuestro llamado es a que lean este informe y que lo hagamos una herramienta de lucha. Son 86 páginas. Hay mucha información, hay, sí, números, hay estadística, y que debemos traducirlo en los mensajes puntuales de la resistencia, fortalecer nuestro camino y, como decíamos en el anterior punto, dar nuestro siguiente paso. MAFDER en 15 años ha tenido una lucha también en instancias internacionales. Decíamos, ha acudido al Tribunal Permanente de los Pueblos, pero también Geocomunes, al elaborar este informe, estudió el informe 5 y 6 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como base una convención que firmó México y que está vigente desde el año 1981. Es decir, que este informe es una herramienta que nos ha servido para demandarle al Estado mexicano el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de quienes hemos sido víctimas, afectados por esas obras de infraestructura ante las cuales nosotros estamos en resistencia. Es decir, llevar a juicio al Estado mexicano y pedirle cuentas y que cumpla los compromisos que el Estado mexicano tiene firmados también ante la comunidad internacional. Y este conocimiento debe ser socializado. Así como MAFDER participó en la elaboración de un protocolo de actuación para los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las obras de infraestructura, y posteriormente también se elaboró un manual que permitiera un conocimiento más puntual y sencillo para los pueblos, también este material está en el camino de convertirse en una herramienta de lucha, de la construcción del conocimiento para iluminarnos en ese camino que de pronto se nos muestra difícil y que no tenemos opción. Es ríos para la vida, no para la muerte. Y este informe queremos ponerlo en sus manos, que lo hagan suyo, que lo compartan, que lo discutan. y que nos permita dar el siguiente paso de resistencia en este tiempo ante un gobierno que se anuncia y que estamos caracterizando como difuso, ante el cual hay que estar en alerta permanente. ¿Y qué mejor alerta que la construcción desde el conocimiento de nuestras alternativas y de nuestras formas de vida sobre la base de la consideración de lo que somos? Humanos, hermanos, con nuestros ecosistemas milenarios, a la orilla de ríos como este, el Papagayo. Salud, hermanos.
¡No para la muerte! ¡No para la muerte! ¡Pueblos vivos, ríos libres! ¡Ríos libres! ¡Los vivos, ríos libres! Muy bien, pues ya para cerrar este panel, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.